Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por escuchar el programa. Hoy viernes, como todos los viernes, en la página web de la cadena SER está el videoblog de SER Deportivos. Echadle un vistazo, decimos alguna tontería, pero ponemos buena música, que es lo importante. Vamos a empezar con deporte en directo, tenis. Desde hace una hora se juega la eliminatoria de Copa Davis entre Alemania y España. Primer partido y las cosas no están marchando bien. Lo está disputando Roberto Bautista, el chaval de 25 años que debuta en el equipo español de Copa Davis ante Kohlschreiber. Y Miguel Ángel Zubiarraín, buenas tardes. ¿Está la cosa chunga?
Hola, buenas tardes. Bueno, está chunga por varios motivos. Primero, porque se juega en Alemania. Segundo, porque Kohlschreiber es un grandísimo jugador. Y tercero, porque Bautista de alguna forma también tiene que pagar la novatada. Ya ha perdido el primer set. Está con break abajo en el segundo, 4-3. Va a sacar Kohlschreiber, por lo tanto, el siguiente juego, si se pone 5-3, va a estar muy cerquita de cerrar una ventaja de 2-0, y eso puede ser definitivo. Los partidos no se acaban hasta la última bola, pero es mucha diferencia, como digo, jugando en una pista rápida con un grandísimo sacador y en su casa. Así que, bueno, era de alguna forma lo previsto. Yo no pensé que Bautista le iba a ganar a Kohlschreiber, así que tendremos que confiar en que Feliciano consiga un punto. Tampoco te voy a decir que vaya a ser fácil, ni mucho menos, porque yo he visto a Mayer jugar en Australia muy bien. Y bueno, pero Feliciano sabe sacar, sabe volear y tendrá que jugar al 100% si quiere que nos vayamos al vestuario con un 1-1.
Bueno, por el momento Roberto Bautista perdiendo un 0-0 y camino de perder el segundo. Luego nos damos una vuelta a ver si cambia la historia y el español remonta. Hoy en fútbol comienza la jornada de liga. Se juega esta noche el Granada-Celta. Una jornada de liga donde los tres primeros de la tabla tienen partidos comprometidos. El líder, el Barça, recibe mañana a Valencia en el Camp Nou. A un Valencia remodelado, aunque algunos de los fichajes del equipo valencianista todavía están por llegar. Hoy han cerrado al delantero brasileño del Cruzeiro, Vinicius Araujo. Se supone que, evidentemente, mañana no jugará todavía con el equipo del Valencia. En el Barça, el Tata ha dejado fuera de la convocatoria a Puyol y a Montoya. Vuelven al equipo azulgrana Xavi, Busquets y Alves para el partido de mañana. El segundo de la tabla, el Atlético de Madrid, jugará con la Real Sociedad el próximo domingo. Atención, que el Atlético de Madrid está buscando un centrocampista para sustituir a Guilabogui, que se ha marchado al Paris Saint-Germain. Aquí no jugaba, no tenía oportunidades con Simeone y Guilabogui ha preferido volver a jugar en Francia. Y el nombre que está más cerca para ser su sustituto es Diego Rivas, el jugador, el centrocampista que ya fuera en su día jugador del Atlético de Madrid y que está en Alemania, en el Wolfsburgo. Está cerquísima de ser nuevo fichaje rojiblanco para lo que resta de temporada. Vendría cedido y luego tendría una opción de compra. Si la operación está cerca, bueno, hay un detalle: el Wolfsburgo juega mañana partido de la Bundesliga y Diego Rivas no está en la convocatoria. Es decir, que se ha quedado fuera esperando a que fructifiquen de un momento a otro las negociaciones con el Atlético de Madrid. Si llega Diego Rivas, será un pedazo de fichaje para el equipo del Cholo Simeone. Habrá que buscarle hueco porque el Atlético tiene muy buenos centrocampistas y el equipo consolidado ahora mismo, pero la calidad que le aportaría Diego Rivas al equipo de Simeone sería tremenda. La Real Sociedad, que por cierto también se ha reforzado en el mercado de invierno, y anoche cerró el fichaje del valencianista Canales. Y el Real Madrid jugará el domingo en San Mamés con el Athletic de Bilbao. Parece definitivo que Bale va a seguir siendo baja. Hoy tampoco entrenó, así que seguramente oportunidad para José. Aunque en el Real Madrid la noticia es la presentación del nuevo proyecto del nuevo Estadio Santiago Bernabéu. Una remodelación galáctica porque, bueno, por las fotos que hemos visto y los vídeos, el estadio de noche va a parecer el Enterprise, una nave espacial más o menos. Así que, bueno, Florentino estaba que no cabía.
Que no cabía, normal, además.
No cabían sido.
A ver, presidente. Vamos a ver, el nuevo Estadio Santiago Bernabéu,
sí, presidente,
representa para el Real Madrid, sí, la entrada en una nueva dimensión. mire usted, sí. El nuevo estadio conseguirá trasladar a los madridistas, claro, a una nueva experiencia sensorial desconocida hasta ahora en el mundo del fútbol.
Jolín, ¿cómo suena eso?
Cuando nuestros socios ocupen sus asientos en el nuevo Bernabéu, estarán asistiendo a una conjunción universal entre el fútbol, la arquitectura, la belleza y los valores que siempre ha tenido el Real Madrid.
Bien dicho, presidente.
Madre mía.
Asistir a un partido en nuestro estadio será una experiencia inolvidable que irá más allá de los resultados, ajá, de las victorias y de las derrotas.
¿Sí?
Será algo que tendrá que ver con la cosmogonía y la traslación a la totalidad de la realidad futbolística.
Joder, correcto.
Bueno, digamos, para que se me entienda, que va a ser algo flipante.
Algo flipante, ahí se entiende ya. Entonces,
y por supuesto que en el nuevo estadio habrá grada joven, ¿eh? Hay que ver cómo animan estos chicos.
Bueno.
Sí, la verdad que sí, afortunadamente.
¿Las obras van a durar 4 años?
Las obras van a durar, bueno, exactamente van a durar 3 años del momento en el que esté terminado el anteproyecto y el proyecto y cuando pidan las licencias, y eso puede demorarse entre 1 año y 1 año y medio. O sea que hasta verano de 2015 probablemente no empiecen las obras.
Bueno, pues 4 años de obras. En el nuevo estadio va a jugar casi seguro Karim Benzema, que en breve va a recibir la oferta del Real Madrid para prolongar su contrato 3 o 4 años más. Benzema termina contrato el año que viene y el Real Madrid quiere atar ya su renovación porque después de algunas temporadas de dudas, Karim ha convencido a todos. Según creen en el club, es el delantero ideal para acompañar a Cristiano Ronaldo los próximos años. No hay celos, no hay competencia, se llevan fenomenal. Karim aporta goles, pero también aporta asistencias, así que en breve Benzema se reunirá con su agente y el Real Madrid para perfilar su nuevo contrato con una mejora económica y así asegurarse la continuidad de Benzema, que quedando libre el año que viene, bueno, pues iba a tener un 2014 lleno de ofertas para marcharse. El Madrid no quiere líos y va a prolongar el contrato del francés 3 o 4 años. Más de fútbol, después de lo sucedido ayer en Santander, ya sabéis, el Racing se negó a jugar el partido de Copa con la Real Sociedad. Hoy había asamblea, parece que ha sido destituido el Consejo de Administración, sería una buena noticia y esto significaría que el Racing seguiría jugando la Liga, los partidos de su división, la segunda B, y bueno, pues estaríamos en el inicio de la solución. Aunque bueno, lo primero que tiene el Racing hoy es la sanción correspondiente por no haber jugado el partido de ayer. El Comité de Competición ha decidido imponerle una multa al club cántabro, que además queda excluido de participar el año que viene en la Copa del Rey. Es de suponer que el presidente Ángel María Villar indultará al Racing de Santander. Si en su día se indultó al Barça, ¿cómo no se va a indultar al Racing de Santander para que el año que viene pueda participar en la Copa? Enseguida estamos allí. En baloncesto tenemos Euroliga, 5ª jornada. Hoy se juega el Panathinaikos Barça y el Laboral Kutxa contra el Efes. Anoche victoria del Real Madrid sobre el Maccabi, un partido igualado. Al final 74-68, el Unicaja perdió en su visita a Grecia a la cancha del Olympiacos por 73-55. En ciclismo se ha presentado esta mañana en Madrid el equipo Movistar. Y en rugby, que también le hacemos un hueco al rugby en el programa, mañana comienza el torneo Seis Naciones con 2 partidos, Gales-Italia y Francia-Inglaterra, que nos gusta a nosotros este torneo. Mañana en Madrid, también en rugby, juega la selección española, que se enfrenta a Rusia en el premundial para estar en el torneo de Inglaterra en el año 2015. Lo tenemos chungo, pero habrá que lucharlo. Y una del contestador también para empezar. Bueno, ya está a tope la rivalidad para la semifinal de Copa entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Pero bueno, hay buenas relaciones, entre las dos aficiones. Por ejemplo, ha llamado un madridista para pedir tranquilidad a los rojiblancos. ¿Ah, sí?
Sí, sí, pero vamos, con un morro.
Hola, buenas tardes. Soy un madridista y llamo para intentar poner un poco de cordura entre los atléticos, porque es que, no sé, veo que es que se está desatando un poco la historia del cholismo. Lo duro todavía no ha llegado, más que nada es porque parece que es que con el cholo el Atlético ha ganado ya la Copa de Europa, la primera, la segunda y la tercera Copa de Europa, porque es que vamos, que estos están con el cholo que vamos a ver, que están caminando sobre el abismo. O sea, que si pierden 3 partidos, no ganan nada. O sea, si pierden contra el Madrid, si pierden contra el Milán y si pierden otro partido en Liga, no han ganado nada. Se caen al abismo. O sea, que un poquito más de prudencia, señores. A ver si os pasa lo que todos los años. Que todos los años empezáis hablando mucho y luego os tenéis que callar porque acabáis cagándola. Este año os está durando un poquito más, pero no habéis llegado al final.
Bueno,
esperaos un poquito.
Un poquito. Un poquito, muy poquito van a tardar en contestarle
los Atléticos.
Que
además están on fire.
No cabe la menor duda, empezamos. Vamos a empezar en Santander, a ver cómo queda la situación en el Racing de Santander después de que ayer toda España viera cómo los cántabros se negaban a jugar ante la Real Sociedad. Hoy había movimiento. Roberto González, buenas tardes. Santander, Roberto González, buenas tardes. Bueno, pues ahora volvemos.
Ahora sí.
Ahora volvemos. Roberto.
A ver, ¿me escuchas?
Ahora
¿me
sí.
Escuchas?
Te escuchamos, Roberto. La última hora.
Pues la última hora, que ya el Racing ha quedado liberado de Ángel Lavín y todo su consejo de administración. Sigue todavía la junta de accionistas, que ha habido que convocarla vía judicial, con la policía y demás, pero al final con la colaboración de todos los empleados del Racing, menos dos, que se han mantenido fieles a los ocupas, se ha celebrado, se está celebrando de hecho el consejo de administración. Se ha decidido destituir a Ángel Lavín y todo el consejo. Se ha decidido empezar acciones legales de responsabilidad contra todos ellos. Se ha nombrado un nuevo consejo en el que el presidente va a ser Tuto Sañudo, el que fue en tantos y tantos años defensa central del Racing y durante 5 temporadas también del Real Oviedo, va a ser el presidente de la entidad. Se da la curiosa circunstancia que el actual entrenador del equipo, Paco Fernández, fue compañero suyo en el Real Oviedo. La junta de accionistas ha discurrido con absoluta paz, puesto que no había ninguno de los malos, por decirlo de alguna manera, y solo ha habido discusión, que se mantiene todavía en el cargo de vicepresidente, que se ha nombrado a Félix Álvarez, el conocido actor y cómico Felizuco, porque por un tema de estrategia, durante todos estos 2 últimos años de lucha él ha venido manteniendo que era mejor liquidar el Racing y crear uno nuevo, y los que estaban luchando para salvar este Racing pues ahora no están dispuestos a que Felizuco sea el vicepresidente. Están intentando llegar a un punto de concordia, pero ha sido el único momento de tensión en una jornada que está siendo festiva. Pero os adelanto una noticia absolutamente alucinante. Esta mañana, mientras estaba luchando por convocar una junta de accionistas, el ya expresidente Ángel Lavín estaba intentando cerrar el traspaso de Juanpe al Granada en contra de la opinión del propio jugador. Quería hacer una última operación, rebañar, pues se puede decir prácticamente la última pequeña comisión, porque realmente no tiene otra explicación posible. Veremos a ver cómo acaba esa operación, porque el jugador no se quiere ir.
Bueno, la noticia es que el presidente Lavín ya no es presidente. Sañudo, nuevo presidente del Racing de Santander, que sea para bien y todo se solucione. Gracias, Roberto. La otra noticia del día, de la mañana, está en la negociación entre el Atlético de Madrid y el Wolfsburgo para que vuelva Diego Ribas al equipo rojiblanco. Hugo Condel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Galle? Muy buenas.
Bueno, sería un notición para el Atlético.
Sería un pelotazo de ilusión para la gente que puede luchar por el triplete. Bueno, la historia se desarrolla así. Ya sabes que el Atlético de Madrid ficha en verano a Josu Ginabogui, que no ha terminado de entrar en los planes de Simeone. El futbolista era habitual con Francia antes de estar en el Atlético de Madrid y quiere marcharse para jugar minutos y para jugar el Mundial. No quiere ser el cuarto centrocampista, más con la llegada de Mario Suárez. La única opción de que Ginabogui se vaya es al San Etienne. Ya sabes que hay una normativa FIFA que solo puede jugar en 2 equipos. Como jugó 2 partidos con el San Etienne en verano, solo puede jugar en ese equipo. Así que el futbolista se ha marchado ya a Francia para cerrar su cesión, parece ser, al San Etienne, y eso deja una ficha libre en el Atlético de Madrid, o eso hace que le traigan un futbolista a Simeone. Simeone, de siempre, en 1 año y medio desde que se marchó, siempre ha querido a Diego Ribas. Se barajaron otras opciones, incluida la de Banega, que ya contamos en la cadena SER, pero es Diego Ribas el nombre. Y es Diego Ribas. Ahora la negociación, parece que el Wolfsburgo, sabes que a Diego Ribas le quedan menos de 6 meses de contrato, no va a renovar a Diego Ribas, y lo que quiere es que librarse del sueldo, que cobra una pasta Diego Ribas, que son 5 millones de euros. El Atlético de Madrid, durante el día de hoy, va a estar negociando con el futbolista a ver de qué manera se puede hacer. En principio, seguramente va a ser una cesión hasta final de temporada, haciéndose cargo de la ficha del Atlético de Madrid, y a final de temporada se podría negociar con Diego un nuevo contrato para quedarse en propiedad del futbolista. Pero, repito, el Atlético de Madrid lo que no puede es pagar un traspaso de mucho dinero, y por eso la negociación va a ser larga durante el día de hoy, pero parece que está más cerca que nunca en estos últimos 2 años que Diego Ribas aterriza en el Atlético de Madrid.
Bueno, pues es un notición que le da al Atlético de Madrid una calidad arriba tremenda. Luego hay que ver cómo lo encajaría Simeone. Hombre,
Todo el mundo piensa en Villa, ¿no?
Todo el mundo piensa en Villa, claro. Yo no lo quería decir,
así,
pero
que todo el mundo piensa en Villa.
Diego,
que yo veo los partidos de Atlético y me parece que hace un gran trabajo, pero sí, claro, como todo el mundo echa de menos que meta goles.
Cuidado.
A mí parece que trabaja muy bien.
Vamos a ver cómo lo encaja Simeone, pero un gran refuerzo en el mercado invernal para el Atlético de Madrid. Estaremos atentos, Hugo, gracias.
Un abrazo.
Se descarta, por lo tanto, la opción de Banega, por el que preguntó el Atlético de Madrid. Chimo, más mano, Valencia, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
A ver, todas las operaciones de Valencia en las últimas horas. Bueno, lo último es que ya tienen delantero, ¿no?
Vinicius Araujo cumplirá el próximo 22 de febrero 21 años. Es delantero del Cruzeiro, que es el equipo que acaba de ganar el Brasileirão. Él ha sido uno de los jugadores estrella en la segunda parte del campeonato. Ha jugado solamente 16 partidos oficiales con Cruzeiro y ha marcado 7 goles. Es una promesa, juega en la selección sub-21 de Brasil. Y el Valencia paga 3,5 millones, 3 millones y medio de euros por el 50% de sus derechos federativos a Cruzeiro. Así que el elegido para reforzar la delantera, después de que se haya marchado, entre otros futbolistas, Elder Postiga, es Vinicius Araujo. Es una promesa de Brasil, la conocía bien Pizzi de los torneos sudamericanos, y es por el que apuestan tanto Pizzi como Ayala y Rufete en la dirección deportiva, el jugador brasileño que se incorporará para lo que resta de temporada. Y es uno de los fichajes estrella, es una de las llegadas. Alguien tenía que llegar, Jesús, porque aquí no paran de salir jugadores. Anoche vimos que se marchaba Sergio Canales. Precisamente, mira por dónde, la Real Sociedad va a pagar 3 millones y medio seguros, más otro millón que podría pagar en concepto de variables que tienen que ver con la Champions League y con la participación y los éxitos en los próximos años de la Copa del Rey, los 4 años en los que va a estar Sergio Canales. Pues con esos 3 millones y medio fichan a Vinicius y ahora están en la operación fichaje de un central, que pueden ser dos, porque te explico, quieren a Otamendi del Oporto, son muy duros a la hora de negociar en el Oporto, todos lo sabemos, pero es el elegido por la dirección deportiva del Valencia y por el que van a morir en las negociaciones en las próximas horas, si no tienen varios planes B o incluso C. Y te decía dos, porque van a sacar a Bezo, un jugador que es curioso, se gastaron 1,5 millones por él a un equipo portugués, también era una promesa, no ha llegado a debutar con el Valencia y lo quieren ceder o al Rayo o al Elche, que son los dos equipos que lo quieren. Y podría salir también Ricardo Costa, por el que ha llegado un interés de última hora del Besiktas. Madre, si viniera Otamendi, no podría jugar la UEFA, la Europa League. En el Valencia tiene que jugar los 16avos de final contra el Dinamo de Kiev. Y necesitaría que se quedara al menos Ricardo Costa, bueno, porque bueno, esto ya va en serio. Necesitan cash, necesitan cambiar de cara a esta plantilla, pero necesitan jugadores. Y la marcha que llevamos, imagínate, Banega.
Bueno, lo de Banega, vamos.
Y Banega no se va al Atlético de Madrid. Nos consta que hubo un contacto entre Simeone y el propio Banega que no veía muy claro lo de tener minutos y confianza en sí mismo para hacerse un hueco y hacerse titular del Atlético de Madrid, más sabiendo ahora que va a llegar Diego. Y el equipo al que se podría marchar y con el que está hablando el Valencia y le gustaría a él volver a ser el equipo del que salió, jugó en las categorías inferiores, del que es fan y lleva tatuado su escudo en uno de los gemelos, es Newell's Old Boys, equipo al que podría regresar Ever Banega para que el Valencia se libere y no tenga que pagar la ficha de uno de los jugadores más caros que tiene la plantilla.
Muy bien, Chimo, a ver si termina el mes y dejáis ahí Morate vosotros porque debéis estar agotados.
Ya no queda nada. Venga,
nos han tenido 29 días a pan y agua, y fíjate, en las últimas 48 horas. Un abrazo.
Un abrazo.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 2 de febrero. Superbote de 6 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado. 250 años cumpliendo sueños.
Valencia que mañana juega con el líder, con el Barça. Sique Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya se ha calmado todo lo de Neymar y ya solamente se habla del asunto deportivo, ¿no?
Sí, se ha calmado ya porque el equipo ha ayudado a que se calme. Hoy el Tata Martino ha vuelto a elogiar a la plantilla. De hecho, escucha y interpreta entre líneas el mensaje del Tata Martino. Dice que los únicos responsables de los éxitos del Barça en estos años son ellos. El éxito corresponde exclusivamente, escuchamos al Tata, a la plantilla.
Creo que de una vez por todas habría que reconocer que todo esto que ha sucedido en Barcelona en los últimos años, el epicentro de todo esto son los futbolistas. Y entonces cuando un equipo no deja de ganar nunca, esté quien esté, cuando un equipo sufre noticias que tienen que ver con compañeros de trabajo, no se altera. Que tiene que ver con cambios dirigenciales, no se altera. y la realidad es que este grupo de jugadores del Barcelona es muy bueno, y el epicentro de todo lo que le ha pasado a Barcelona es exclusivamente de los jugadores.
Es evidente, pero no estará quitando méritos a Pep Guardiola, ¿no?
Hombre, los quita implícitamente.
Claro.
Se quita el primero, ¿no? Para quitárselos
quita,
también
a los quita,
demás,
quita méritos,
¿no?,
a todos, excepto claro. a los jugadores. Recordemos que este equipo, aparte de ganarlo todo, ha superado el cáncer de un entrenador, sí. como es Tito Vilanova, el sí. cáncer de un compañero, como es Vidal, el adiós de un mito, como es Pep Guardiola, y la dimisión de un presidente, aparte de una moción de censura hace unos años, justo en el inicio de la etapa de Guardiola. Bueno, o sea que ha habido una etapa institucionalmente convulsa, pero...
Y ha tenido que resistir a Mourinho también, por ejemplo.
Joder, eso sí que tiene mérito.
Déjame apuntar también que el Tata Martino ha asegurado que esta jornada es muy importante porque tanto Barça como Atlético y Madrid tienen partidos difíciles. Ha reconocido que Atlético y Madrid se desgastarán anímica y físicamente en la Copa, y ha reconocido también que es bueno que el gol esté repartido porque descarga de responsabilidad a Messi y hace crecer a los demás. Y por cierto, veréis seguramente imágenes de una conversación entre el Tata Martino y Leo Messi antes del entrenamiento. El Tata Martino ha dicho que había hablado con Messi de algo que no afectaba a los aspectos noticiables en Barcelona. Ha dicho que igual mañana ya nos podría decir de qué hablaban, lo ha dicho entre risas, por lo que he preguntado después y hablando con compañeros de Valencia, la deducción es esta y es la real. El Tata Martino y Messi hablaban de Ever Banega y de su posible traspaso a Newell's Old Boys. Recordemos que Banega es de Rosario, Messi también lo es, y recordemos que el Tata Martino es un fan absoluto de Newell's Old Boys. Los dos estaban hablando precisamente de lo que está negociando ahora mismo Ever Banega y Newell's.
Pues desvelado queda. Gracias, Ike.
Un abrazo.
La jornada empieza esta noche con el Granada-Celta. Duelo por la mitad de la tabla, el Granada un décimo, el Celta décimo tercero. Enrique Árbol, rivalidad total, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas. Sí, la verdad es que viendo la tabla... Pues ambos equipos aspiran a seguir en la zona templada de la clasificación, aunque es engañosa la puntuación porque el Granada solo tiene 5 más que la zona de descenso, el Celta está todavía más. Así que es muy importante el partido, especialmente para el equipo de Luis Enrique, que no ha enlazado, Gallego, fíjate, 2 victorias seguidas en toda la temporada. El otro día ganó al Betis, y Rafinha, que da la sensación de que llega en un buen momento. Y además hoy podríamos ver el debut de Íñigo López, el último refuerzo para la zaga del conjunto vigués. En el Granada no vamos a ver seguro a Hassan Yebda, el argelino, que quiere llegar al Mundial y se ha marchado al Udinese italiano, así que causa baja. Y es posible que hoy veamos fundamentalmente a un Granada que quiere seguir siendo fuerte en casa, o mejor dicho, que quiere empezar a ser fuerte en casa, porque de aquí al principio de temporada el equipo lo ha pasado francamente mal en el Estadio de los Cármenes. Y lo que sí te digo, Gallego, es que no va a nevar. Eso es una buena noticia. Hace muchísimo frío, pero ha abierto el día y en principio se espera una temperatura de 1 grado o 2 grados a la hora del partido. Pero en principio no va a haber ni el partido. 9 de la noche, pita Mateu Laoz. Abre la jornada 22, este Granada-Celta de Vigo.
Abrígate, compañero.
Gracias, un abrazo, Gallego.
Y antes de llegar a la media, un poco de Fórmula 1, que continuaban hoy los entrenamientos en Jerez, y el coche de Fernando Alonso va bien. Lo arreglaron ayer.
Está el Imperial ahí metiendo cosas.
Lo arreglaron
ahí.
Ayer y
apretando tuercas.
Manuel Franco, Cadena Ser, Diario de Imperio, El Monopolio. Imperio. Buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Estoy aquí en la grada de Jerez. Esto está llenísimo. Hay más de 12.000 personas hoy. Yo no sé, pocos deportes conozco en España que consigan meter tanta gente en un entrenamiento. Estoy con un amigo, Carlos Gallumbo, uno de los tíos más sabios de Fórmula 1 de España. Ajá. Y se acaba de parar delante nuestro Adrián Sutil. Se ha salido un poquito y le han tenido que venir a buscar. Y ha sido muy gracioso porque estaba aquí todo el mundo diciendo que saludar. Y el tío no saludaba y todo el mundo decía que se vayan dando, que se vayan dando. Decían aquí los de Jerez a Sutil.
Bueno, Alonso el primero, ¿no? El más rápido.
Sí, Alonso primero. La verdad es que, bueno, no es muy significativo, pero es mejor estar ahí en la primera posición y con bastantes vueltas que como se ha ido Daniel Ricciardo, con el peor tiempo de los tres, y ha dado hoy creo que 6 vueltas. Ya que la verdad es que en Red Bull tienen bastantes problemas. Se habla de que Adrian Newey se ha ido ya para Milton Keynes, incluso están planteándose casi hacer el diseño nuevo del coche. O sea que un retraso considerable para el equipo campeón. Y los que parece que están un pelín por delante, a pesar de que Alonso haya sido el primero hasta estos momentos, es Mercedes. Los motores Mercedes, tanto los de McLaren como los del propio equipo Mercedes, van bastante bien.
Bueno.
Y es un equipo, en ese momento yo creo que es el equipo que está un poquito por delante.
Un abrazo, Manuel.
Un abrazo grande, compañeros.
Esto ha empezado bien, pero yo no me fío de los Red Bull. Pero vamos,
yo tampoco,
aunque le faltara una rueda al coche, 3.5.